hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor.
Yo
seguiré con mi alma, mente y corazón.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema de amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Esperamos que este estudio te sea de bendición. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones que hemos tenido en los últimos 4 años. También puedes contactarnos por medio del cuadrito que dice contacto. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde también semanal posteamos el episodio de la semana anterior. También te invitamos a que te comuniques con nosotros por medio de nuestro número de teléfono 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. También te puedes suscribir por medio iTunes para que automáticamente se baje el episodio a tu computadora o teléfono o cualquier tipo de método que tú usas para conectarte al internet. Hermano Luis, por favor, nos puede empezar en oración esta noche.
Amén. Padre, en esta noche te damos gracias por estar aquí de nuevo. Señor, en esta noche te pedimos por tu pueblo que esta palabra tan profunda, Señor, entre hasta lo más profundo de sus corazones, que traiga cambio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Estaba atado en cadenas, el mundo me lastimó. Mi corazón herido, sin esperanza, me encontraste a mí. Quise correr, quise huir de tus brazos, quise correr y tu amor me alcanzó. Jesús, me amas, me amas, conmigo estás. Jesús, ¿cómo entender que me amas?
Stop.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche estamos viendo un estudio sobre el tema de amadores de sí mismos. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo hacia el joven Timoteo, el apóstol Pablo le da una advertencia de cosas que iban a pasar en los últimos días y que podíamos esperar de la sociedad, que nos iban a dar, iban a ser señales que pronto estaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, con esta advertencia. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando está hablando de los postreros días, está hablando de los días antes de la venida de nuestro Señor Jesús, y él describe que estos días van a ser peligrosos. Y esta palabra peligrosos, la palabra griega que es traducida peligroso, es solamente usada una vez, aparte de esta en el Nuevo Testamento. Y es usada en Mateo 8:28 para describir el comportamiento de hombres que estaban poseídos por demonios. Y esto es bien importante, porque vemos esta conexión, vemos que estos últimos días van a ser caracterizados por una sociedad que no tiene control, no tiene disciplina, sino va a estar bajo el control y el dominio de fuerzas demoníacas. Y es exactamente lo que estamos viendo en los tiempos que vivimos hoy, especialmente en los Estados Unidos, en las culturas occidentales. Y después de Pablo decir y mencionar esto, él va a describir por qué estos últimos días van a ser tan peligrosos. Dice en versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo va a describir las diferentes características y señales de la sociedad que va a existir en los últimos días. Y si vemos todas estas cosas que nombran el apóstol Pablo, todo esto sale de la raíz, la primera razón que él da, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Todas las cosas que describe Pablo se conectan a hombres que son amadores de sí mismo. ¿Por qué? Porque una persona que está en el pecado de avaricia, la avaricia es querer tener cosas que le pertenecen a otros, es una persona que solamente está pensando en sí mismo. Una persona que es vanaglorioso, que se quiere elevar, es una persona que está llena de sí mismo. Una persona soberbia, solamente le importa sus propias necesidades y no la de otros. Y podemos ir así en todas las diferentes cosas que Pablo menciona acá, vienen a la raíz, que es el amar a sí mismo. El amar a sí mismo, amarse a uno a sí mismo. Y vemos, hermanos, que esta es una filosofía y doctrina de Satanás. Porque vemos, hermanos, que primeramente donde se ha manifestado esto es en la psicología. La psicología moderna, que dice que tú te tienes que poner a ti primero. Que la respuesta a todos tus problemas es que tú te aceptes y que aprendas a amarte a ti mismo. De hecho, vemos que esta es una directa contradicción a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. De nuevo vuelve a repetir en Mateo 16:25, no igual, pero casi igual lo que dice acá. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Vemos que el mundo y la psicología moderna dice que tú tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo, tienes que aceptarte como tú eres. Y vemos que el enfoque es en el ego y no en Dios, no en servir a otros. Pero Cristo nos enseña que la manera que vamos a encontrar la vida es por seguirle a Él, es por buscar a Él y no lo que nosotros queremos. Vemos que la psicología moderna dice que las respuestas están en ti, que tú tienes que buscar en ti mismo la razón por qué vivir. Vemos que el apóstol Pablo también nos dice algo diferente. Dice en Romanos 7:18 algo que contradice las enseñanzas modernas. Dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice Pablo que en mí, en mi carne, no hay nada bueno. Yo deseo hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Y esto describe a la persona que no tiene el poder del Espíritu Santo, que solamente vive para sí mismo, para sus propios apetitos, para sus propios deseos, para sus propios sueños. No le importa lo que Dios quiere para su vida. La palabra dice que el hombre sin Cristo es el hombre carnal, el hombre cuyo sus deseos solamente es guiado por su carne como un animal. Y vemos que el propósito de la psicología moderna que contradice a la palabra de Dios es para quitar la culpa de los problemas del hombre de su propia vida y ponerla en su ambiente. En vez de reconocer la responsabilidad de sus acciones, dicen que son las cosas exteriores que te han influido a hacer de cierta manera. El hombre dice que la razón por qué él se porta mal es por el ambiente que está alrededor de nosotros. Y por eso hemos visto en los últimos tiempos que hay un gran movimiento, especialmente en los Estados Unidos y en los países occidentales, movimientos que desean sistemas comunistas. Porque muchos creen que si solamente podemos poner a todas las personas al mismo nivel, podemos tener un mundo perfecto. Porque dicen, apuntan a naciones, cuáles son dictadores, cuáles son comunistas, y dicen, mira, ahí no existe el crimen. Ahí todo mundo es igual. Y es una mentira del diablo, porque no saben que en esos sistemas son sistemas de esclavitud. El mensaje de la Biblia es algo opuesto. Nos enseña que el mal existe en el mundo porque el mal existe en nosotros. Y se manifiesta en el comportamiento de los humanos, el pecado que está en el hombre, en el mundo que nos rodea. La palabra nos dice de que, cuáles son las cosas que vienen de lo que está dentro del hombre. Miren lo que dice Gálatas, miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que todas estas cosas que han causado y destruido la sociedad no son productos de la sociedad, no son productos del ambiente, son productos de la carne. Es decir, que tú puedes poner a un humano, a un hombre caído que no ha sido renovado, no ha sido regenerado por medio del Espíritu Santo, no ha puesto su fe en Jesús, en la sangre que fue derramado por nuestros pecados. Tú pones a una persona así, no importa en cuál ambiente, todas estas cosas se van a manifestar. Porque esto es lo que existe en el ser, en el hombre caído, en el hombre carnal. El mal viene de la carne del ser. Pero vemos que lo que el mundo está empujando hoy en día es que te ames a ti mismo. Conócete a ti mismo, dicen ellos. Y no saben que el hombre que ha propagado esta filosofía en nuestra cultura moderna. Era un hombre satanista, un hombre que se consideraba el hombre más odioso, que dijo que te conozcas a ti mismo. Es algo, una propaganda que viene directamente del diablo. Y es directamente opuesto a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 17, versículo 3, que la vida eterna no se encuentra en conocerte a ti mismo, no se encuentra en conocerte a ti mismo o amarte a ti mismo, se encuentra en conocer a Dios y a Cristo, a quien Él ha mandado. Porque cuando, hermanos, nosotros empezamos a tener una relación con Él, nos transforma. Nos transforma, ya no importa lo que nosotros hemos pasado, ya no importa las cosas que nosotros creemos de uno mismo. Él empieza a influenciar nuestra vida. Él empieza a transformar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva. Y empezamos a ver las mentiras del diablo que hemos creído cuando Él nos enseña la verdad. El segundo lugar donde encontramos esta doctrina satánica del amarse, del amor a sí mismo, es en nuestra cultura moderna. Vemos que esa psicología ha afectado la cultura moderna y mucho más en estos tiempos que vivimos hoy. Y vemos con las medias sociales, esta filosofía se ha visto en las redes sociales como MySpace, Facebook, Twitter. Por medio de estas redes, las personas anuncian sus vidas al mundo, compartiendo todas sus experiencias, enseñando al mundo sus vidas. Y vemos, hermanos, que vivimos un tiempo donde las personas están tan obsesionados con las redes sociales que hasta las publicaciones izquierdistas, liberales, están declarando que estamos viendo que nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad de narcisistas, personas que están tan involucrados en ellos mismos, personas que solamente le importa sus vidas, que están obsesionados con ellos mismos. Vemos que esto ha tenido un efecto bien grande en la cultura juvenil, en la generación joven. Las redes sociales, aunque tengan sus beneficios de comunicación, son lugares donde se deleita la carne. Lugares donde las personas se llenan de vanagloria de las cosas que han hecho. Lugares donde van a ver a otras personas, a las vidas que ellos viven para codiciar, porque ellos no lo tienen. Un lugar donde gastan nuestro tiempo. Hay personas que están adictos a las redes sociales, que le trae ansiedad si no se meten a ver qué está pasando en las vidas de otros o a decirle a otros lo que está pasando en su vida. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de la escuela, estaba empezando la red social MySpace. Y el propósito de entrar en la red, aparte de la comunicación, era para enseñar y dar como un anuncio, una propaganda de su vida para que todos puedan ver qué intelectuales somos o qué tipo de música o qué tipo de movimientos nos gustan o nuestras opiniones políticas. Hasta yo mismo me había involucrado en eso. ¿Por qué? Porque eleva la carne. Y yo creo que hay un argumento bíblico, un caso bíblico que se puede hacer contra este tipo de comportamiento. Sí, ahí tiene sus cosas positivas, pero mayormente vemos que estas redes sociales han traído pudrición a nuestra sociedad. En el libro de Isaías, capítulo 39, leemos una historia, un acontecimiento que sale múltiples veces en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Reyes y también lo encontramos aquí en el libro de Isaías. Y es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Vamos a leerlo, lo que dice la palabra de Dios acá. Solamente son unos cuantos versículos. Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se recogió con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Vemos aquí que rey Ezequías, recibiendo a estos visitantes que venían de Babilonia, Ezequías no ejerció sabiduría ni prudencia con estos hombres en que le enseñó todos los tesoros que él tenía, todas las cosas en su vida personal. Y es algo que vemos en estas redes sociales. Hay personas que enseñan todas las cosas. Cuando van a un lugar nuevo, la nueva ropa, la nueva camisa que se compraron, el nuevo carro, el lugar nuevo donde fueron a comer, empiezan a publicar todas las cosas de sus vidas personales. Es precisamente lo que estaba haciendo aquí Ezequías. Posiblemente Ezequías quería enseñar a estos hombres el poder y qué cosas buenas tenía Israel. Y no sabía que este mismo imperio en el futuro iba a llevar a su pueblo en cautividad. Hace tiempo había una historia de una mujer que había anunciado que iba a ir en vacaciones en las redes sociales y se aparecieron ladrones en su casa y se robaron. Se metieron a robar a su casa mientras estaba en vacaciones. ¿Por qué? Porque existe un espíritu de narcisismo, de querer enseñarles a todos las buenas cosas que experimentamos. Porque cuando vemos a las redes sociales, mayormente las personas lo que enseñan es las cosas buenas. Nadie enseña. Le da la dificultad de los problemas. Porque es como un anuncio enseñándole a todos, oh, mira qué bueno es mi vida. Y no es que todas las personas hacen esto, y no es que no hay algo bueno en las redes sociales, pero mayormente es lo que se ve. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado que no nos metamos en las modas que están saliendo en el mundo. Hay personas que han perdido oportunidades de trabajo por las cosas que postean en sus redes sociales. Todo eso queda grabado. Entonces vemos, hermanos, este amor a sí mismo. Lo vemos en la psicología moderna, lo vemos en la cultura moderna. Y lamentablemente, hoy en día lo vemos en la iglesia, que es la cosa más trágica de todos. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando nosotros leemos esto, es obvio que estas personas de cual él está hablando son personas cristianas, porque dice que se apartarán de la verdad. Y se volverán a las fábulas, volverán. Entonces, tiene que decir que a un momento tenían su oído en la verdad, en un momento estaban apartados de fábulas para entonces poder volver a ellas. Y es que dice que no, que volverán, que apartarán el oído a la verdad. No quieren la sana doctrina. ¿Y qué es lo que es sana doctrina? Bueno, primeramente la palabra sana significa algo saludable, algo que es bueno para ti. Y la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Entonces, sana doctrina es enseñanza saludable, enseñanza que es buena para ti. Y la manera que nosotros podemos examinar y juzgar si algo es una enseñanza sana o si una doctrina sana Es por tres diferentes características. Número uno, su origen. Número dos, su propósito. Y número tres, el resultado. Y en vez de la manera que nos hace sentir. El origen debe ser de la palabra de Dios. El propósito debe ser para conocer a Dios o para que nos acerquemos a Dios. Y el resultado debe ser una vida santa. Cuando recibimos una enseñanza, debemos de ver si cae entre estas tres criterios. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que el propósito es para que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos lo que Él espera de nosotros, y cuando nosotros lo conocemos a Él, nos acercamos a Él, eso afecta nuestro comportamiento para entonces nosotros vivir vidas santas. Y la verdad es que la sana doctrina es algo bien sencillo. Pero esa es una de las razones por qué las personas no quieren la sana doctrina. Porque dicen que número uno o es aburrido o porque no le hace sentir bien. Hoy en día las personas no quieren oír nada que no le haga sentir bien. Y podemos hacer, hermanos, una analogía con la comida. Cuando vemos en la comida, las cosas que son más saludables, mayormente son cosas que no tienen buen sabor o no nos gusta comer. ¿Cuántas personas prefieren en vez comerse un plato de zanahorias o verduras vegetales en vez de una hamburguesa con queso y tocino? ¿Verdad que es más rico la hamburguesa? ¿Verdad que es más deliciosa? Pero no es saludable para uno. Y así estamos viendo lo que está pasando en el mundo cristiano, que las personas no quieren oír las cosas que son buenas para ellos, sino quieren oír las cosas que le hacen sentir bien. Y la razón es porque no queremos ser insultados, no queremos ser ofendidos. Pero hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad, duele. La palabra es describida como una espada. Y a veces cuando la palabra nos llega al corazón, corta y duele. Y por eso muchas personas están corriendo de la verdad, no quieren escuchar. Dicen que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Queremos oír cosas que nos elevan en vez de oír cosas que nos causan que nos humillemos. Queremos oír a cosas que nos empoderan en vez de oír cosas que nos motivan a ser dependiente en Dios. Queremos oír que Dios nos va a dar todo lo que pidamos, en vez de oír cosas que nos causen que demos gracias por lo que Él nos ha dado. En vez de ser de Dios, de lo que Dios quiere, es lo que nosotros queremos. Él es el amor a sí mismo. Es buscar a la iglesia que va a servir a mis necesidades. A la iglesia que toca música que a mí me gusta. Es una iglesia que hay personas que son como yo. Yo. Somos como Israel. La palabra de Dios dice que Dios había hecho todo posible para Israel, para que dé fruto. Había hecho todo lo posible para que ellos den buen fruto, y en vez de dar uvas, dieron uvas agrias. Y es exactamente lo que estamos viendo, no el fruto del Espíritu, sino los deseos de la carne. Y especialmente aquí en los Estados Unidos, no tenemos excusas, hermanos. Aunque hay poca esperanza en la cultura, nosotros como cristianos todavía tenemos la oportunidad para arrepentirnos, para buscar la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas, y abandonar este amor a sí mismo que solamente nos lleva a la muerte. Jesús dice: el que busca su vida la perderá, mas que la pierde por él la encontrará. Hemos visto este amor a sí mismo en la psicología, en la cultura y ahora en la iglesia. Aunque no podemos hacer nada por la psicología ni el mundo, sí podemos empezar en nuestras propias vidas, entregándonos personalmente a Dios, para que empezamos a ver cambios en nuestras iglesias, para que podamos empezar a ver un avivamiento en estos últimos días.
Amén. Quiero que por favor vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 19, empezando en versículo 16. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que poseas y da a los pobres y tendrá tesoro en los cielos y ven, sé mi discípulo. Aquí vemos una cosa bien poderosa. Cuando este joven se le acerca a Jesús para entrar en el reino de Dios, Jesús le dijo que guardara los mandamientos. El hombre le dijo que todos lo había guardado. Sin embargo, el mandamiento de amar a su prójimo no lo hizo. Porque este hombre no podía dejar sus posesiones para dárselo a los pobres. Quiero mirar unas cuantas cosas aquí de lo que tienen que ver con los amantes a sí mismos. Personas que son amantes a sí mismos sienten que son mejores que otros. Sienten que se merecen más que otros. Se ponen celosos cuando otro trabajador le dan la promoción. Cuando otras personas reciben premios. Quieren ser vistos como personas especiales. Quieren estar en los mejores asientos. Quieren ser reconocidos por las personas. Y solamente quieren recibir. Dame a mí. Son personas codiciosas, llenos de celos. No aman. No son agradecidos. Y son desobedientes. Por eso Jesús en Juan 13:34 dijo esto. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Hermanos y hermanas, el amor verdadero empieza por conociendo y preocupándose por las necesidades de otro. Por eso, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice esto. En esto conoceremos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué demostraciones puede dar una persona que ama a su prójimo? Estar ahí para los dolores y las necesidades de su prójimo. Una persona dadosa. Ayuda en el crecimiento. Una persona agradecida. Atiende a las necesidades de los otros. Y trata a las personas con respeto. Esto es lo que querían Jesús en la vida de todos nosotros sus creyentes.
Amén. En preparando este estudio, había una historia que encapsula la vida, la sociedad, la nación, la cultura, que está llena de esta filosofía del amor a sí mismo, que es importante creo que veamos, porque es un acontecimiento que podemos aprender de qué es lo que pasa con una persona en vez de poner sus ojos en Dios, vive para sus placeres, vive para deleitarse uno mismo. Y ese acontecimiento lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5. Pero antes de ver la historia, quiero darte un poquito de lo que se estaba pasando en este tiempo. Algo que no leemos en la escritura, pero podemos encontrar en los archivos de la historia. Durante ese tiempo, en Daniel capítulo 5, la ciudad de Babilonia estaba rodeado por el imperio de Persa. Y una de las cosas de Babilonia es que la ciudad de Babilonia era considerada la ciudad impenetrable. Tan grande las paredes de Babilonia que hacían carrera de carros encima de esas paredes. Tan anchas y tan altas eran que podían hacían carreras de caballo y de carros ahí encima de esas paredes. Y vemos que en esta historia, en este acontecimiento, estando Persia en las paredes, afuera de las paredes, en vez de este rey preparar las defensas, en vez de este rey proteger a los ciudadanos de esa ciudad, empieza a ser una fiesta. Y encontramos en la historia que la manera que Persia pudo conquistar a Babilonia es que ellos causaron el nivel del río que entraba a la ciudad a que baje, para ellos entonces poder caminar debajo de las paredes para poder entrar y conquistar a la ciudad. Los de Persia tienen en los archivos la manera que ellos conquistaron a Babilonia, una ciudad que era considerada impenetrable, de una manera tan fácil. Y esto es lo que pasa a la persona que está tan obsesionado con sí mismo, que no sabe, no puede ver, no toma en cuenta que el enemigo está en la puerta. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 5, empezando en versículo 1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete. Y toma en cuenta que los de Persia están afuera de la ciudad. Y el rey sabe. Y en vez de preparar para la guerra, empieza a hacer un banquete. Es una persona que está llena de soberbia, que confía en sí mismo, que lo único que le importa son sus propios deleites. Y enseñarle a las otras personas que él tiene poder, que él es alguien, que él es una persona importante. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los miles bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos, y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. No solamente esta era una persona llena de soberbia, el enemigo estando afuera de las puertas, pero ahora decide ofender directamente a Dios usando los vasos de oro que eran el templo de Dios. Y esto es lo que pasa a la persona que está llena de amor de sí mismo. Es una persona que no le importa las cosas santas, no le importa nada las cosas sagradas. Para él o para ella todo es igual, lo único que le importa es sus propios deseos. Dice el versículo 3: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Vemos que en medio de esta fiesta aparece una mano que le escribe un mensaje para el rey Belsasar. Dice: entonces el rey palidecidió y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban a una contra la otra. Ya no era tan confiado en sí mismo y ahora estaba lleno de temor. Y dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Dijo rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y vemos que nadie pudo interpretar lo que había escrito esta mano que había aparecido. Y entonces entra la mamá de Belsasar y se recuerda de Daniel, el que servía durante el reino de su padre Nabucodonosor. Y le dice: mira, había un hombre que había servido en el tiempo de tu padre, que él tenía sabiduría y podía contestar estos tipos de... podía interpretar este tipo de cosas. Y entonces van y llaman a Daniel para venir y hacer la interpretación. Y brincamos a versículo 13, dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer estas escrituras y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y mire lo que dice Daniel, dice, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hombres de los hombres, fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Daniel vuelve a recontar lo que le pasó a Nabucodonosor, que puedes leer en capítulo 4, que él se engrandeció, se ensorbeció, y Dios causó que él reciba un corazón como un animal, que se haga como un animal, en vez de ser un hombre, en vez de vivir como una persona, ya comía, dice, la hierba. Y es precisamente lo que le pasa a una persona que busca hacer sus propios deseos, que no le importa lo que Dios quiere, que quiere hacer su propia voluntad. Es esclavo de sus deseos, de sus propios instintos, de la carne. Se hace como un animal. Y vemos que el rey Belsasar sabía, porque el rey Nabucodonosor imprime este testimonio y lo pone por todo el reino. Él mismo escribe su testimonio en el capítulo 4 de Daniel. Y él, Belsasar, sabía esto y sin embargo, en vez de humillarse ante Dios, se llena de soberbia. No importa lo que él quiera hacer. Dice versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis en vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuyo mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El hombre que se envanece, que está lleno de sus propios deseos, se olvida que Dios es el que da la vida, que es Dios el que abre nuestro camino. ¿Cuál es la soberbia? ¿Cuánto es esta soberbia que existe en el hombre? Dice versículo 24, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, Y Dario de Media tomó reino, siendo de 62 años. Esa misma noche fue juzgado Belsasar. El enemigo entró adentro de la ciudad y se apoderó de ella. Y dice en la historia que el pueblo no se había dado cuenta hasta el tercer día. Muchas personas no sabían hasta el tercer día que Babilonia había sido conquistada. Tan fácil que fue para el enemigo entrar, y tan fácil viene la destrucción a la persona que está llena de sí mismo, que no le importa lo que Dios quiere. Y vemos que a toda persona viene juicio, como le vino el juicio aquí a Belsasar. Un día van a ver a lo que ha sido escrito en la pared, en lo que ha sido escrito en los libros, cuales todos van a enfrentar el juicio. Toda persona que rechaza a Dios va a enfrentar el juicio. Lamentablemente, cuando leo esta historia, puedo ver los Estados Unidos, un país que ha tenido la bendición de Dios, pero hoy en ella existe un rechazo tan grande. Vemos que esta ciudad, que creía que era impenetrable, fácilmente fue apoderada por los enemigos, por su soberbia. Hermanos, que nos examinemos a nuestros corazones y pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra protección. Cuando nosotros vivimos para sí mismo, cuando nos amamos a sí mismo, lo único que reinará es la carne, y la carne nos lleva al pecado, cual nos lleva a la muerte y la destrucción. Que nos arrepintamos y que empecemos a vivir para Cristo.
Amén. Muchos de nosotros conocemos la historia de Mateo 19. Sabemos que el hombre joven no entregó sus riquezas y negó la entrada al reino de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? Número uno, lo que los enseñó el Javier, alejarnos de ello. ¿Por qué alejarnos de ello? Porque eso es contagioso. Y en el libro de Primero de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice así: sino que en efecto le escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermanos, es una persona inmoral, o avero, o idólatra, o defamador, o borracho, o estafador. Con esas personas ni siquiera coman. Hay un ejemplo que lo dejó Jesucristo, y una manera en que cual todos nosotros debemos vivir, y se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Aquí yo me puedo imaginar que Simón Pedro vio a Jesús como su mentor, como su líder espiritual y como su Dios. Y se sintió como que él era menos que él. Pero Jesús lo da una demostración de lo que es el amor hacia el prójimo. Y en el versículo 7, Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás lavarás mis pies, le dijo Pedro. Si no te lo lavo, no tendrás parte conmigo, le respondió Jesús. Hermanos y hermanas, nosotros, si no somos amantes a los prójimos, no somos discípulos de Jesús. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por enseñarnos no ser amante a nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos ser hombres y mujeres dadores, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, ser personas que estamos dispuestos a ayudar a los que están necesitados. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, que los ayude a nosotros ser al igual que tú. Amén.
Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Esperamos que este estudio le ha motivado a poner sus ojos en Jesús, cuál es nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestra protección, nuestra salvación. Acuérdese que nos puede encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos puedes comunicar, te puedes comunicar por medio de nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o nuestra página de Facebook. También puedes llamar al número telefónico 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo a todos los que han sintonizado. Pedimos que el Señor les bendiga.
porque me amas de tal manera que diste todo por mí. Ahora vivo hoy por tu amor, Señor, tan infinito te doy gracias, oh gracias, Jesús. Jesús, siempre te amaré. Jesús, Salvador de mi ser. De un trono a una cruz fue tu decisión. Nadie me ama de tal manera, Jesús. De mi vida, mi alegría, vivo, vivo para ti. Solo tú llenaste el vacío que había en mi alma. Te doy gracias, oh gracias, Jesús. Siempre te amaré, Jesús, Salvador de mi ser. De un trono a una cruz fue tu decisión. Nadie me ama de tal manera, Jesús.